El viejo bibliotecario entró en el edificio, arrastrado por el insomnio y a mitad de la madrugada. Las ropas empapadas por la lluvia, con el bastón afirmaba cada paso. Sus pisadas reverberaban en los recovecos de la biblioteca, afelpados en un fatigado vals. Las luces de la calle entraban por la ventana, pero igual prendió las de la oficina y el quinqué del escritorio. La incipiente ceguera lo obligaba a trabajar así, incluso bajo la plena claridad del día. Sobre el escritorio lo esperaba una torre interminable de carpetas y de papeles. Y desparramados en la mesa de al lado, estaban los libros que debía fichar y catalogar. Sacó del cajón un cigarrillo y una caja de fósforos. Casi nunca fumaba, pero desde la muerte de su madre se permitía uno que otro. Cuando Doña Rita vivía, incluso al filo de su primer siglo, sentir el olor a tabaco en la ropa de su hijo lo hubiera sacado de las casillas. Tiró una bocanada de humo azul sobre el velador. Esa semana, el oftalmólogo le había prohibido leer o escribir por un tiempo. Justo en el mismo mes en el que lo habían nombrado director de la biblioteca. Justo cuando al fin tenía a su disposición todos los saberes y todas las historias, esperándolo en los anaqueles. Revisó la primera carpeta del montón. Los volúmenes que le habían llegado eran donaciones de una universidad del sur de Estados Unidos. Los había conseguido gracias a su buena relación con la embajada y estaba ansioso por echarles una mirada ahora que aún podía. A punto de sacar el libro que encabezaba la pila, el primer volumen de la Enciclopedia de Filología Eslava, según leyó en el lomo, algo lo detuvo. Algo le frenó la mano y la llevó al fondo de la tercera torre. Le llamó la atención uno de los libros, envuelto como un paquete, con cordón y todo, con una cobertura de tela, seca y quebradiza. Lo tomó y desató el cordón. Acarició con desconcierto las arrugas sobre la portada de cuero. No había ningún título en el lomo ni en la tapa. Las hojas amarillentas se volvían de polvo. Lo abrió al azar, con cuidado y curiosidad. Asga Sotot Nirg Dal, rezaba lo que parecía el título de aquella página. No era latín, no era alemán, no era árabe. No era nada. Solo letras dispuestas al azar, aparentemente sin ningún tipo de sintaxis. Se acercó el libro hasta casi tenerlo pegado a la cara para asegurarse de que su poca visión no lo engañase. Siguió hojeándolo y descubrió que construcciones similares a las de aquella cifra se repetían a lo largo de las páginas. Acá y allá se topaba con algún símbolo que le llamaba la atención, pero a simple vista no le parecieron sino burdas variaciones de los sigilos del Lemegetón Clavicula Salomonis, o incluso de los Galdrastafir islandeses. Descartó que el libro tuviese algún valor real. Con toda seguridad se trataba de un apócrifo o de una broma perpetrada con pésimo gusto. Lo arrojó a un costado del escritorio y sacó de la pila el libro que de verdad le interesaba. No había pasado ni siquiera 3 minutos intentando leer cuando se dio cuenta de que no podía sacarse de la cabeza los símbolos del falso grimorio. Cerró de golpe el segundo libro y de nuevo abrió el de las tapas de cuero ajado.
Asgat Sotot Nirgdal Fuinglui Mangnaf Cthulhu Rlie Fang.
Los ojos le ardían y se maldijo por ser tan idiota como para andar fatigando sus últimas fuerzas en intentar descifrar tamaños sin sentido. Pero sucedió que al restregarse los ojos, la niebla y las manchas de luz se le iban aclarando, y sobre ellas se pintaron las letras. Abrió los ojos y los volvió al libro, y una a una, las letras fueron ordenándose en su cabeza, Las oraciones cobraban significado. El libro le hablaba, le gritaba al oído, y en sus susurros le enseñaba los miedos elementales. De cada letra, de cada palabra, se desprendían incontables imágenes y cacofonía. Soñaba despierto, sujeto al grimorio. Vio al mar y al cielo unidos como una cinta de Moebius, llevando y trayendo en ella a cada pesadilla jamás soñada. Supo que el mundo, antes de que la primera planta emergiera tímida del suelo, había conocido por eones los terrores de los tentáculos y las escamas. Vio estrellas lejanas devorándose entre sí. Vio ruinas ensangrentadas cubrirse por las tormentas de arena que el tiempo le arrojaba sin piedad. Vio hombres desnudos bailando alrededor de efigies de piedra. Vio un hombre moribundo en la Antártida, escondiendo en su pecho una estatuilla de barro de la que se desprendía una aura putrefacta. Vio a los que viven en el espacio, bailando idiotas en la nada o soñando en sus letargos. Y vio a los que merodean en la tierra, esperando o andando, buscando esclavos. Vio a un hombre solitario y asustado, temblando y llorando de pavor, mientras miraba a través de la ventana de su casa en Providence. Y se vio a sí mismo, con los ojos en blanco, tirado en el parque de su oficina en una madrugada de primavera en Buenos Aires. Entonces el alma le volvió al cuerpo, pero volvió manchada con la tinta del libro maldito. Y antes de intentar ponerse en pie, supo que las luces se habían apagado para siempre y que desde ese instante tendría que vivir el tiempo que le quedaba con la terrible certeza de que lo último que había visto era el innominado rostro de los que traen el dolor.